Radio Educación del Mayab presenta su programa Concierto Sinfónico. Tercera llamada, nuestro concierto sinfónico está por comenzar. Amable radioescucha de Radio Mayab, sea usted bienvenido a nuestro programa Concierto Sinfónico. Soy Miguel Tobar y le agradezco cumplidamente su compañía. Para enriquecer este programa, mucho le apreciaría que usted formara parte activa de él, enviándonos sus comentarios, sugerencias, críticas al buzón electrónico de esta página. Bueno, pues hoy le voy a presentar una obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, quien viviera de 1840 a 1893 y que está considerado como el compositor ruso más importante del siglo XIX. Al margen de su talento y genialidad musicales, Tchaikovsky fue víctima de la intolerancia de la época en que le tocó vivir y tuvo una vida personal muy conflictiva que empezó a manifestarse desde su infancia. Ello llevó a su institutriz a darle el apelativo de criatura de porcelana. Piotr adoraba a su madre, pero cuando él tenía 14 años, el cólera la mató. Para el joven Piotr fue un golpe durísimo. Se dice que de su madre heredó el carácter neurótico y que al crecer le fue imposible acercarse a otras mujeres porque la había idealizado demasiado. Cuando tenía casi 30 años, una compañía de ópera italiana hizo presentaciones en Moscú. Su estrella principal era la soprano belga Desiree Artaud, quien hizo amistad con Tchaikovsky. El compositor se enamoró platónicamente de ella. Rara vez he encontrado a una mujer tan amable, buena e inteligente, comentaba en una carta a su hermano Modest. A pesar de frecuentarla, a los pocos meses Desiree se casó con otro y pronto Tchaikovsky la olvidaría. Entre 1869 y 1875, la carrera de Tchaikovsky se consolidaría, lo que le proporcionó cierta estabilidad económica. Su temperamento, sin embargo, era inestable, siempre oscilante entre la euforia y la depresión. En esta época, compuso su obertura fantasía Romeo y Julieta, el cuarteto para cuerdas número 1, el concierto para piano número 1, las sinfonías 2 y 3 y la ópera Oprichnik, así como el célebre ballet El lago de los cisnes. Ya a estas alturas, Tchaikovsky poseía fama, pero con ella se desataron las envidias y habladurías. Había llegado a ser un compositor reconocido, pero también en forma soterrada, los comentarios sobre su homosexualidad comenzaron a circular por la sociedad moscovita de la época. Cuando tenía 37 años, Tchaikovsky recibió una carta de amor de una desconocida, a las que siguieron otras apasionadas misivas. Ella, que se llamaba Antonia Milukova, le decía que había sido su alumna, pero Tchaikovsky no la recordaba, por lo que pues no contestaba las misivas que recibía de ella. Ella amenazó con matarse si Tchaikovsky no le contestaba. Entonces el compositor la visitó y le pareció agradable, con una mediana educación, y decidió casarse para satisfacer al padre que lo presionaba para acallar todo rumor sobre su homosexualidad y para cumplir con su destino. Él tenía 37 años y ella 28. Pero Antonia resultó ser una mujer desequilibrada. Pesó en la decisión de matrimonio del compositor la creencia que con el matrimonio podría superar sus tendencias homosexuales, pero se equivocó. La unión física nunca llegó a consumarse. Luego de 2 meses de sufrimientos de la pareja y tras intentar el suicidio, Tchaikovsky decidió separarse y marchó a Suiza a reponerse del trauma psíquico. Años después, ella moriría en un manicomio. Poco antes de conocer a Antonia Miluskova, Tchaikovsky conoció a una mujer muy diferente a ella, que luego sería su segundo amor platónico. En 1876, el compositor inició una relación epistolar con Nadezhda von Meck, mayor que él, viuda, rica, madre de 12 hijos y mujer culta, según palabras del propio compositor. Cierta vez ella asistió a un concierto donde se tocó música de Tchaikovsky y se enamoró de esa música, así que le propuso donarle sumas de dinero para que él pudiera dedicarse a componer sin preocupaciones económicas. Por supuesto, Tchaikovsky aceptó esta proposición. Entre ambos se estableció una relación platónica, a la vez que económica, pero solo por cartas. Uno de los frutos de esta relación fue la Sinfonía número 4 que el compositor le dedicó. Todo marchaba bien hasta que ella rompe bruscamente la relación, arguyendo que estaba en bancarrota, lo cual no era cierto. Se dice que Nadezhda von Meck creía que era amada por Tchaikovsky. Sin embargo, al escuchar las murmuraciones sobre la supuesta homosexualidad de él, ella decidió romper con la relación. Al margen de la razón que ella arguyera, cierta o no, lo real es que esta ruptura, después de 13 años de relación epistolar, fue un duro golpe para el músico. Sin embargo, entre 1880 y 1890, Tchaikovsky vivió sus mejores años. Con la ayuda de la von Meck, más el aporte económico de sus obras, pudo dedicar todo su tiempo a componer y a realizar giras por Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia. Fue una época de gran estabilidad emocional. A partir de 1885, la fama de Tchaikovsky como compositor creció extraordinariamente en Rusia y en el resto de Europa, e incluso traspuso el Atlántico hasta los Estados Unidos de Norteamérica. El zar Alejandro III le concedió la Gran Cruz de San Vladimir, que lo reconocía como compositor oficial, y más aún, le dio su amistad. Varios críticos, entre ellos el francés Saint-Saëns, lo declararon el más genial de los compositores rusos. En 1890 fue invitado a inaugurar el auditorio Carnegie Hall de Nueva York y en 1893 fue miembro de honor de la Academia Francesa y doctor honoris causa de la Universidad de Cambridge. A pesar de sus éxitos y a raíz de su ruptura con Nadezhda von Meck, Tchaikovsky volvió a sus períodos de depresión, pero su actividad creadora no se interrumpió. Compuso la suite mozartiana, la sinfonía número 5, la bella durmiente del bosque y la ópera Yolanda, así como sus dos obras más famosas, el ballet El Cascanueces y la sinfonía número 6, La Patética. Según la versión oficial dada 3 días después del estreno de esta sinfonía número 6, Patética, en octubre de 1893, Tchaikovsky se sintió mal. Se negó a comer y bebió un vaso con agua no hervida, a pesar de que en San Petersburgo se había declarado una epidemia de cólera. Días después, se supo que había contraído la enfermedad de la que murió en San Petersburgo a los 53 años. En Rusia fue muy sentida la muerte de Tchaikovsky, al extremo que el zar ruso declaró: «Tenemos muchos duques y barones, pero solo un Tchaikovsky». Pero hay otra versión sobre su muerte. Investigaciones recientes sostienen que un duque de la corte zarista descubrió que Tchaikovsky acosaba sexualmente a su hijo. El duque escribió una carta al zar denunciando al compositor, pero la carta llegó primero a las manos de un importante senador que había estudiado con Tchaikovsky en la Escuela de Jurisprudencia de San Petersburgo. Horrorizado, formó una corte oficiosa para juzgarlo. La corte acordó que solamente había un camino para salvar el honor de todos. Piotr Ilich Tchaikovsky debía suicidarse. Entonces, él se habría envenenado bebiendo arsénico. Sin embargo, sobre el fin de este extraordinario compositor, hay más dudas que certezas. La obra que enseguida escucharemos será la solemne obertura 1812, opus 49, una obra orquestal realizada por el compositor ruso entre septiembre y octubre de 1880. Su programa describe la victoria de Rusia en las guerras napoleónicas. Se estrenó en la Catedral de Cristo el Salvador en Moscú el 20 de agosto de 1882. Un año antes, esa iglesia había sido consagrada para celebrar la victoria rusa, y esta obra fue concebida para conmemorar los festejos por tal motivo. Los tempos del único movimiento de esta obra son lento, andante, allegro aggiusto, largo y allegro vivace. La pieza comienza con una melodía religiosa de la Iglesia Ortodoxa rusa, la Plegaria al Salvador, que recuerda cómo la declaración de guerra contra Francia fue notificada al pueblo en los servicios religiosos de toda Rusia. Es inmediatamente seguida por un cántico solemne de deseo de victoria. La pieza continúa con una marcha presentada por los metales, donde se oye cargar a los ejércitos. El himno nacional francés, la Marsellesa, sirve para denotar el carácter francés del ejército invasor y la victoria de Napoleón sobre los rusos. Un tema folclórico ruso conmemora la batalla donde los moscovitas vencen a Napoleón. La retirada de Moscú a finales de octubre de 1812 está reflejada por un diminuendo en la música. El fuego de los cañones muestra el avance de los rusos casi hasta las fronteras del Imperio francés. Al final del conflicto y de la pieza, se oyen campanas y fuegos artificiales por la victoria y liberación de Rusia de la ocupación francesa. Por debajo de los cañones y los metales, se oye el himno nacional ruso «Dios salve al zar». Este himno ruso es un contrapunto del himno francés que se escuchó antes. Por cierto, esta obertura muestra un anacronismo curioso, ya que ni la Marsellesa ni Dios salve al zar eran en 1812 los himnos de Francia y Rusia respectivamente, sino que lo eran en la época en la que Tchaikovsky compuso esta obertura. La obra, cuando es posible, se interpreta tal como la escribió Tchaikovsky, con cañones reales al final, que bueno, suelen ser sustituidos por bombos u otra percusión. También tiene escrita la actuación de una banda militar en las primeras intervenciones de los metales y en el himno ruso final. Escuchemos la solemne obertura 1812, opus 49, de Piotr Ilich Tchaikovsky, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Radio Moscú, dirigida por Dmitri Pavlov.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar la solemne obertura 1812, opus 49 de Piotr Ilich Tchaikovsky, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Rusia, dirigida por Dmitri Pavlov. Es así como termina nuestro programa de hoy. Su amigo Miguel Tovar le agradece el favor de su atención y le invita muy cordialmente a que esté con nosotros en otra emisión de Concierto Sinfónico. Que tenga usted un buen y musical día, recordando lo sentenciado por el filósofo Nietzsche: la vida sin música sería un error. Muchas gracias.